Buenos días. ¿Cómo están aquí esta mañana? ¿Seguro? Les creo al resto porque los que me contestaron fueron las mamás que están aquí al frente. ¿Cómo están esta mañana? Y a usted también, señor, lo escucho muy bien. Qué bueno que están todos bien. Regálense un aplauso a ustedes en el día de hoy. Gracias por madrugar y estar aquí, hacer sus quehaceres y todo lo demás. Bien, hoy tenemos esta plática, es la segunda parte de este tema que tiene que ver con trastornos alimenticios. Estamos hablando de cuidado del cuerpo y bueno, de esto vamos a estar platicando en los próximos minutos. Pero quisiera hacer algo especial en este momento. A petición de una de las mamás que se me acercó, me pidió que si podíamos tener una oración. No sé cuántos saben que una mamá de esta comunidad de padres, la semana pasada, el viernes, ¿cierto?, falleció de una manera inesperada, con una broncoaspiración, y con menos de 40 años murió. Y estaba aquí cada jueves sentado igual que ustedes, y su vida terminó de una manera inesperada. Así que yo creo que frente a esas experiencias, situaciones de la vida que son dolorosas, toca levantar un clamor por la familia, por la mamá, por el hijo adolescente, por todos los que quedan, que definitivamente tienen que enfrentar una batalla difícil, no es fácil, pero que encuentren consuelo y que encuentren fuerzas. Y de paso, que nos invite a nosotros a la reflexión, de mirar quizás no con pesimismo la vida, seguir esperanzado en que viviremos años y alcanzaremos metas, pero eso sí, vivir la vida con sabiduría y vivir la vida al máximo cada día, cumplir todas las metas posibles en el tiempo oportuno, porque lo cierto es que nosotros no sabemos el día en que nos vamos a ir de este mundo. Entonces me encantaría, si ustedes fueran tan amables, de ponerse de pie y acompañarme en una oración a favor de esta familia. Cada uno de ustedes que los conoce, cada uno de ustedes que tiene cercanía a la familia y saben de quiénes estoy hablando, es un momento en que les necesitan. Les necesitan no solamente en apoyo financiero, etcétera, etcétera, todo lo que se deriva de esta vida, sino en el apoyo personal, en el apoyo emocional, en el apoyo espiritual, en ser un brazo de apoyo para este niño que quedó sin mamá, para esta familia que me imagino que vivió un momento bien, bien difícil, sobre todo por lo inesperado de las circunstancias. Hacemos una oración, si fueran tan amables de inclinar su rostro. Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, lo hacemos con confianza y con fe en que nos escuches, tal cual tú lo prometiste. Que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú lo escucharías y lo responderías. Y por eso te pedimos que en este momento consueles el corazón de esta familia, de esta madre, abuela, de las tías, del niño, Señor, que también queda huérfano a una temprana edad. Te pedimos misericordia, que en momentos de dolor, de angustia, en momentos de ansiedad, como quizás ellos puedan estar viviendo, que de una forma sobrenatural el consuelo tuyo venga a abrazarles, venga a sostenerles y venga a darles lo que quizás nadie en este mundo podemos darles. Mira las situaciones pendientes, el carácter financiero, familiar, relacional, en todas las áreas de la vida de esta familia. Te pido que abras puertas, sobre todo que donde el pesimismo venga a ganar ventaja, ellos puedan ser revestidos de optimismo, de esperanza y sobre todo de fe. Que puedan creer que a pesar de este revés en la vida y de esta pérdida, que ciertamente lo es, se puede uno levantar en medio de sus cenizas, se puede levantar uno en medio de sus dolores personales y crecerse, y que ese sea el ambiente en el que este niño, este hijo crezca, a pesar de lo que ha perdido, que él no vea que está terminada su vida, sino que por el contrario, las personas a su alrededor le puedan inyectar esperanza y le puedan inyectar fe, y que él tenga la capacidad de creerlo a pesar de los reveses de la vida. Presento esta comunidad de padres delante de ti, sus propias luchas personales, sus propias batallas, sufrimientos, pérdidas, quizás fracasos, y que cada una de estas experiencias tú las tornes en victorias personales, que puedan levantarse en medio de nuevas oportunidades, que no pierdan la fe, que no se vean encerrados en sus circunstancias de vida, sino que por el contrario haya una luz dentro de ellos cada día, tu luz, tu esperanza, que les permita saber que hay puertas abiertas siempre que creemos en ti en esta vida, y que nunca las circunstancias, por difíciles que sean, son definitorias, sino que son transitorias. Señor, te doy gracias por escucharnos y te pido que regales en este día a esa familia en particular, la familia de María Lourdes, y también a cada uno de los familiares de estos papás presentes, que regales la paz, el consuelo y la esperanza en este día que vivimos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias. Que puedan tomar asiento. Bien, ahora sí vamos al tema de este día. Quizás no es el preámbulo con el que uno quisiera comenzar una mañana, pero son realidades de la vida y tenemos que no solamente concientizarnos, sino también solidarizarnos con el dolor de otras personas, porque eso habla de nuestra humanidad, eso habla de nuestra capacidad de acompañar y de sentir lo que otros sienten, aunque no sea nuestra experiencia personal. Trastornos alimenticios. Vamos a partir de esta premisa que compartimos la semana anterior cuando pensamos en trastornos alimenticios. Obviamente, dado la frase, inmediatamente pensamos en alimentos, en comidas, ¿estamos de acuerdo? Pero los trastornos alimenticios, que son considerados una enfermedad, recuerden que hablábamos hace 8 días que las organizaciones que trabajan al respecto, los estudios y las encuestas que han hecho, dicen que hay más de 70 millones de personas en el mundo que han sido diagnosticadas con esta enfermedad, porque es una enfermedad. Si me puedes poner la anterior, por favor. Gracias. Ahí está. Es una enfermedad. Trastornos alimenticios es una enfermedad. Las personas entre los 12 a 24 años están, son las quizás donde el rango de edad donde más enfermos o personas que padecen de este trastorno se encuentran en el mundo. 70 millones de personas en el mundo. Entonces es un fenómeno global. Pero hablábamos de que no tiene solamente que ver con la alimentación. En realidad, cómo comemos es un reflejo de cómo pensamos. Es un reflejo de cómo vemos la vida, de cómo creemos y de cómo somos. Entonces es una enfermedad emocional, es una enfermedad de la mente, es una enfermedad del alma. Hablábamos hace 8 días y por lo tanto tenemos que ser mucho más abiertos en razón de tratar este tema y no solamente enfocarnos al tema de alimento o alimentación de nuestros hijos o alimentación de nuestra familia, sino también ver otros aspectos que eventualmente van a afectar para bien o para mal nuestros cuerpos y nuestra salud física. Así que hoy vamos a hablar desde la plataforma de la prevención. La siguiente, ahora sí, por favor. Y como dice esa frase que quizás todos conocemos, es mejor prevenir que tener que lamentar. ¿Conocen esa frase en México? Es decir, a tiempo prevenir. Mientras nuestros hijos son pequeños o están creciendo y no son víctimas de trastornos como estos alimenticios, nosotros tenemos que prevenir y evitarles a ellos que se encuentren dentro de las estadísticas de personas enfermas con enfermedades de esta clase. Así que hoy les voy a compartir 5 consejos o 5 cosas muy prácticas que quizás debamos tener en cuenta en nuestra vida familiar, en nuestro hogar, para evitar nosotros mismos o nuestros hijos ser parte de este fenómeno global en el que muchas familias se encuentran encerradas. El primer consejo es el siguiente, ahí está, es tener hábitos alimenticios saludables. Aunque quizás en la fotografía nos invita a pensar en alimentación, que en su momento lo hablaremos, cuando hablo de hábitos, estoy pensando más que todo en esos hábitos saludables alrededor de nuestra cultura alimenticia, por decirlo de alguna forma. Por poner un ejemplo, establecer una disciplina, establecer horarios donde nosotros y nuestros hijos nos sentemos a la mesa, sino todos los días, la gran parte de la semana, la mayor parte de la semana, comamos juntos en un horario particular. Eso le hace bien a la familia. Nosotros vivimos en una cultura, y cuando digo nosotros, aunque yo vivo en otra ciudad, realmente nuestro mundo tan globalizado se ha vuelto muy similar, sobre todo en el mundo occidental en el que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Y vivimos en una cultura donde las agendas personales están siempre compitiendo o amenazando la agenda familiar. El trabajo del señor en casa, el trabajo de la esposa que se obliga a salir a trabajar o a hacer negocios, etcétera, etcétera. Inclusive los hijos, sus agendas en el colegio, tienen clases a diferentes horas, son una amenaza para que nosotros diariamente nos sentemos a la mesa a comer en familia y tengamos un tiempo familiar, inclusive la sobremesa acostumbrada que las familias antiguas tenían. ¿Es o no una amenaza en México el que esto suceda? Salimos tarde de trabajar, después de una larga jornada laboral, los chicos están cansados, quieren comer ya, y en casa pues no ha habido oportunidad para que la comida esté, y entonces la alternativa son esos restaurantes de comida rápida, o quizás el señor de la esquina que tiene los tacos ya listos. Y ahí nos escapamos, ahí nos vamos quizás en más de una ocasión en la semana, y nuestros hijos están viviendo ese desorden o esa indisciplina alrededor de la alimentación familiar. Y se va volviendo una cultura que va amenazando la salud de nosotros como familia. Y sobre todo, si entendemos la importancia de este momento de sentarse a la mesa, que no es solamente un momento para comer, ¿estamos de acuerdo? Es un momento para intimar, es un momento para ganar intimidad. Las relaciones humanas crecen alrededor de las mesas. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, miren ustedes qué hacen cuando se reúnen con un amigo. A veces lo que hacen, o se toman un café, o comen algo, y mientras lo hacen, platican. Porque la comida tiene una particularidad para que nosotros nos relajemos. Y hablemos de temas que en otro momento y bajo otras circunstancias no hablaríamos con nadie más. Ese es el poder del comer juntos, el poder de sentarse a la mesa. Ese es el poder de compartir juntos alimentos, y al compartir los mismos alimentos, estamos estableciendo hábitos saludables, horarios específicos que le crean una disciplina a nuestros hijos y que le permiten estar saludables, pero también nos vincula con ellos. Es un momento para disfrutar. Ese no es el tiempo para hablar de temas, digamos, espinosos, de tocar temas donde sabemos que vamos a discutir, ¿no? Por el contrario, es un momento para relajarnos, para hablar en familia, para dialogar, para contar experiencias del día, de la semana, o aún remontarnos en el pasado y hablarle a nuestros hijos de cuando nosotros éramos niños o adolescentes como ellos, y provocar ahí una identificación, de que sepan que también fuimos niños, porque la mayoría de nuestros hijos, sobre todo los de ustedes, no los míos, piensan que sus papás siempre fueron esos adultos con el rostro serio que solamente saben decir esto no puedes hacerlo y esto sí lo puedes hacer, esos seres humanos prohibitivos que tienen marcas en la frente y una que otra arruga por alguna parte, y piensan que así nos pusieron en el planeta, que una especie quizás de nave espacial nos bajó así con esta apariencia que para ellos ya es demasiado amargada. Y tenemos que dejar de saber que en algún momento fuimos niños y fuimos adolescentes. Y un compartir necesario en casa crea hábitos que les hace crecer a ellos, no solamente en cómo se alimentan, sino en cómo piensan, cómo creen y cómo ven la vida. ¿Les parece? Entonces, lo segundo que quiero compartirles en el día de hoy es con relación a la dieta. No solamente el tener hábitos como el comer juntos en determinados horarios del día, sino también que tengamos una dieta sana, equilibrada y, por supuesto, variada. Digo, con estas comidas que tenemos ya alrededor nuestro, con esas vallas publicitarias que usted va en su auto por alguna de las calles o carreteras de esta ciudad o de cualquier parte del mundo y se encuentra con una super hamburguesa frente a usted. Y de momento dice, eso es lo que tengo deseo de comer. Y usted se baja de su carro y ahí está la imagen que vio de esa carne asada que dice que es la mejor del planeta y la tiene aquí enfrente. O el plato con aquellos tacos o quizás cualquiera de los platillos favoritos. Y usted dice, eso es lo que vamos hoy a comer. Y ahí nos vamos alimentando día tras día de alimentos que nos vienen haciendo daño a nosotros. Es bueno que nosotros sí nos escapemos una que otra vez a un restaurante, a celebrar un cumpleaños, a tener un momento de familia, a compartir esos momentos que quizás son buenos para la familia. Pero ¿por qué no recuperamos lo que fue parte de las generaciones anteriores? A pesar de lo ocupado de nuestras agendas, de hecho, analizar nuestras agendas, hasta qué punto lo ocupado de ellas realmente es algo que nosotros hemos permitido, que muchas de esas cosas las podemos eliminar. Pasa como con las finanzas, aunque no estamos hablando de ellas hoy. Si usted se sienta y con seriedad analiza todos los gastos que tiene, muchas de las cosas que gasta diariamente, semanalmente y a lo largo de su vida no son necesarias, las puede eliminar, pero usted cree que las necesita. Usted cree que necesita el canal de fútbol internacional porque sin él no puede vivir. Entonces, eso genera unos gastos familiares que a lo mejor no están en el momento para vivirlos. Ese es otro tema, no vamos a hablar de hoy, pero lo pongo, por ejemplo, también con relación a esto de la comida y a este tema que estamos hablando. Hay cosas que podemos eliminar en nuestra agenda tan variada de actividades que nos pueden permitir a nosotros entonces llegar a casa más temprano, y poder entonces quizás compartir en familia y comer un poco más sano, aunque cueste un poco más. No sé qué es México, pero cuando en los Estados Unidos uno se propone comer sano, realmente uno encuentra que los precios más altos no tienen la comida sana. Y uno dice, ni el mercado está a favor de nosotros. Ni la economía actual está a favor de nosotros. Nos la quieren hacer difícil porque las cosas que son buenas cuestan. Hay que sacrificarse, hay que perseverar, hay que ser determinado. Y de eso nos habla también el bolsillo. Yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Un tercer consejo que les dejo en el día de hoy es, por supuesto, los ejercicios. Hacemos ejercicios en familia, nos escapamos aunque sea una vez por semana a tener un tiempo de familia donde nos divertimos y a la vez nos ejercitamos. Les pregunto, ¿lo hacen por lo menos una vez por semana? A ver, ¿cuántas familias tienen ejercicio, hacen ejercicios aunque sea un día a la semana? Les felicito por levantar sus manos. No dije un día al año, ¿no? Dije un día a la semana, por lo menos. No es lo óptimo, por cierto, pero por lo menos un día a la semana, porque no estamos hablando solamente del ejercicio físico que le hace bien al cuerpo, que nos energiza. Estoy hablando también de relaciones, porque si los trastornos alimenticios son una enfermedad del alma, de las emociones y de la mente, entonces tienen que ver mucho también con relaciones. Y nuestros hijos necesitan relacionarse con sus padres. Y necesitan relacionarse bien, que la relación no sea solamente de autoridad y subalterno, de padre duro y que siempre pone reglas y está amargado o amargada y está criticando, regañando o disciplinando al hijo, sino que también participan juntos en actividades donde la risa es permitida, donde el conversar de cualquier tema de la vida es permitido, donde nos ensimismemos en el ambiente del ejercicio y nos vinculemos de tal manera que los chicos disfruten pasar tiempo con nosotros. Y aunque quizás no tenga que ver con el tema del ejercicio, pero a veces toca, esto es un consejo que les doy, hablando de relaciones familiares, ¿me permiten hacer este paréntesis? A veces toca desconectar la tele y buscar un juego de mesa y sentarnos juntos como familia, como en los viejos tiempos, las familias, y no ver tanta tele, tanta telenovela. De todas maneras, usted sabe que la amante y la mujer del hombre siempre se van a pelear y va a haber un conflicto. Que en todas las telenovelas hay un bueno y hay un malo, y que al final pareciera todos los capítulos que el malo gana y al final se muere repentinamente y fueron felices. Eso siempre va a pasar. Si usted quiere, aunque yo no sepa la telenovela que está viendo, le puedo contar al final. Entonces, haga eso. Aunque sea igual una vez por semana, apague su tele, desconecte su teléfono, no mire tanto Facebook, Instagram, redes sociales, hable a sus hijos y jueguen juntos algún juego de mesa. Y no hablen de otro tema sino jugar juntos. No se critique, no le preguntes cómo te va en matemáticas. No le hables de ese tema en ese momento. Permite que disfrute el tiempo contigo. Que ellos la próxima vez te digan, papá, mamá, es el tiempo de jugar juntos. Es el tiempo de sentarnos a la mesa. Y si eso sucede, si ustedes como familia tienen la bendición de que sus hijos propongan estos momentos, eso quiere decir que ellos se están acostumbrando a pasar buenos ratos con ustedes. Ellos se están acostumbrando a tener momentos de diversión, y en una época donde la tecnología es tan importante para ellos, porque pareciera que los niños nacen con un celular en la mano. Es el nuevo apéndice de la nueva generación. Y que ellos pongan a un lado todos sus gadgets y nosotros también, y nos vayamos a jugar en una mesa, cualquier juego de mesa, y nos divertamos un rato, representa mucho para nosotros. Es solamente un paréntesis, pero creo que es algo que la familia moderna tiene que recuperar, por el bienestar y la salud de todos. Porque una mente sana va a tener como resultado un cuerpo sano. Les dije que son cinco cosas que quiero hablar en el día de hoy, ya mencioné tres, así se dan cuenta, vamos avanzando bastante rápido, no quiero robarles mucho de su tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver, quizás es un poco a secuencia de lo que veníamos diciendo, tiene que ver con comunicación familiar, comunicar, hablar, comunicarnos, el que haya oportunidades para platicar. La comunicación familiar tiene que ver mucho, se da en diferentes momentos en nuestra dinámica familiar, pero tiene que ocurrir. Otra vez se lo he dicho, comunicación familiar no quiere decir que una sola persona hable y todos los demás escuchen. Comunicación familiar no quiere decir que cuando se traten temas en los cuales discrepemos, nos enojemos y nos peleemos. Comunicación familiar no tiene que ver con gritos, malas palabras y groserías. Comunicación familiar tiene que ver con aprender a hablar, a respetarnos. Tiene que ver con la capacidad de nosotros salirnos de la comunicación superficial a la cual estamos acostumbrados los seres humanos. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Bien. ¿Cómo fue tu día? Bien. Y simplemente soltamos palabras muy cortas y muy lacónicas y muy cortantes, como queriéndole decir a la otra persona, ya, eso es todo lo que estoy dispuesto a decir. O sea, los padres tenemos que provocar, tener comunicación con nuestros hijos, tener comunicación en el matrimonio, tener comunicación en familia, a donde profundicemos a niveles más íntimos y se abran quizás con puertas, niveles internos de mayor intimidad y nos dejemos exponer unos a otros para que cada uno de los integrantes de la familia pueda mirar dentro de nosotros, saber lo que pensamos, lo que creemos, lo que estamos sintiendo, sea bueno, sea malo, y de esa manera vincularnos más. ¿No les parece? Una vez más, la sociedad en la cual vivimos, con todas sus agendas y con todas sus ocupaciones, nos está robando la oportunidad de ser íntimos a un nivel familiar. Y por eso nos encontramos con que hay hermanos que son dos extraños, no tienen una buena relación, y son más íntimos con sus amigos que entre ellos como hermanos. O a veces padres que se sorprenden y le dicen, mi hija le contó a la mamá de su amiga algo que no se atrevió a decirme a mí. ¿Por qué será? Porque hace mucho tiempo que usted y su hija perdieron la comunicación, perdieron el vínculo, el hablar con sinceridad. Quizás porque la chica se siente amenazada, porque siempre recibe un regaño, porque recibe una amenaza, y tal vez ese no debe ser el resultado, la conclusión de la comunicación familiar, sino que por el contrario, el entendimiento. ¿Le parece? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Están todos despiertos? ¿Seguro? Si no le digo al que está a tu lado, déjame una cacheta, no, sí. Algunos tienen el deseo de hacerlo, pero no vamos a provocar esa violencia en este lugar, ¿no? Algunos se levantaron y les vi el deseo. Pues no les voy a dar ese permiso, ¿no? Comunicación es esencial a nivel de familia. ¿Por qué? Porque crecemos en comunicación. Miren, hay una declaración en la Biblia, la encontramos en el último libro de la Biblia, donde Jesús, para tratar de ilustrar la intimidad que quiere tener con nosotros los seres humanos, dice de esta manera, yo estoy a la puerta, dice así, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, o entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Entonces está hablando del deseo de tener una relación con nosotros personal e íntima. ¿Y cómo lo ilustra? Lo ilustra que él tiene la motivación, nos llama, nosotros escuchamos. Tenemos la oportunidad y tenemos el derecho de abrir o no la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, toma la decisión de dejarme entrar, entonces yo voy a entrar, pero no voy a quedar en la sala de la casa. Me voy a sentar a la mesa y vamos a comer juntos, porque allí, a nivel de relaciones humanas, se dan los mayores vínculos y se crece a niveles más íntimos que en ningún otro lugar. Fomente estos momentos con sus hijos. Fomente estos ambientes familiares de tal manera que ellos lo vean comer a usted. Ah, eso sí, asegúrese de comer bien, porque después decimos, mi hijo no come sano. Hello. ¿Y usted cómo come? Y se le ve la grasa del taco que se comió, ¿ah? Y ahí tiene el marranito delante y el niño comiendo vegetales. No es justo, no, los niños tienen que comer sano. ¿Y ustedes los padres? ¿Ah? Con el colesterol a niveles exagerados y roscas por todas partes. No, no es justo. Si nos vamos a sentar juntos a la mesa, entonces sepamos que estamos estableciendo un modelo que va a ser congruente con lo que le proponemos a ellos. ¿Sí? Y ahí entonces generar la comunicación. En quinto lugar, yo creo que es muy necesario que manejemos la autoestima a nivel de familia. Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos tengan una autoestima balanceada. No somos responsables de decirles quiénes son, como decía hace 8 días. No somos responsables de hacer todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Somos responsables de generar ambientes para que nuestros hijos tengan una autoestima balanceada. Entonces hay una pregunta válida que se deriva de este aspecto que estamos tratando. La siguiente, por favor. Y ahí está, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a tener una autoestima balanceada? ¿Cómo podemos ayudarlos? Habrá algunos de ustedes, papás, dos, tres papás, que se animen a compartir sus ideas, opiniones, lo que han hecho en casa para equilibrar la autoestima de sus hijos. Ajá, sí. Exactamente. Siempre cuidando no hacer una comparación. Porque a veces, miren, ¿por qué no son como su hermano? No hagamos eso. Entonces le elevamos a uno, hacemos a uno saludable a nivel de la autoestima y el otro por el suelo, como si fuera la pobre cucaracha cósmica. Entonces, vamos a celebrar las virtudes. Qué bueno, hijo, hablarle directamente al hijo. Qué bueno que te levantas a tiempo, te felicito. Vamos, y los demás quizás digan, ¿y nosotros qué? Bueno, hoy no te toca, ¿no? Y que ellos saquen sus propias conclusiones, pero no hacer la comparación. ¿Por qué no eres como tu hermano? Eres un holgazán. Pues ahí lo que estamos es destruyendo la autoestima del otro, ¿no? Pero muy bien lo que usted acaba de decir. ¿Alguien más? Digo más. Yo vi dos o tres manos ahí.
Más o menos lo mismo, no solo reprenderlos cuando hacen algo mal, sino también reconocer cuando hacen algo bien.
Claro, claro. Muy bien, reconocer lo positivo. ¿Y qué tal cuando, qué tal si también reprender cuando hacen algo mal, pero aprender a reprender de una forma que los construye y no los destruya?
Positivamente.
Exactamente, exactamente. Les cuento, antes de darle participación al próximo papá, mi hijo, el más pequeño, él todavía es pequeño, por supuesto su estatura es pequeña, pero él siente que él va creciendo, y así que quería alcanzar algo que estaba sobre la refri, y al darse cuenta, no había nadie en la cocina en ese momento, que él no puede llegar, pues entonces tomó las manijas de la refrigeradora y las aguantó y empezó a trepar por ese refrigerador como si fuera quizás un chango, como dicen ustedes en México, como si fuera un alpinista. Y en ese momento llego a la cocina y me lo encuentro en ese estado, casi llegando al borde, llegando arriba para tomar lo que quería. ¿Qué creen ustedes que yo hice? ¿Por qué piensan tan mal de mí? Ajá, ya lo ven, ¿no? Yo, mi reacción inicial fue decirle, bájate de ahí y todo lo demás, ¿no? Pero le estoy enseñando a él que no hable a la primera vez, sino a la segunda. Que piense dos veces y después actúe. Y si yo le enseño eso a mi hijo, yo tengo que practicarlo. Entonces pensé la primera vez en decirle esto, pero reaccioné por unos segundos, él no me había visto, y en cuestión de segundos armé toda otra dinámica. Me acerqué, lo bajé, lo puse en el suelo, me acerqué a él y le dije, ¿sabes? Cuando yo tenía tu edad, y esto es cierto, no le mentí, cuando yo tenía tu edad, hice lo mismo que tú. Porque yo quería alcanzar algo, para que ustedes vean cómo los hijos repiten patrones y se parecen a los padres o a las madres. Y le dije, hice lo mismo que tú, ¿y qué crees que pasó? Le digo, se me vino encima ahora. Y en esa llegó a la cocina, mi papá, sucedió lo mismo. Y entonces él vino y aguantó el refrigerador para que no me cayera encima y me pude salir. Y no fue necesario que él me dijera que estuvo mal lo que yo hice, yo lo aprendí por la consecuencia que estuve a punto de vivir. Entonces le dije, mijo, yo quise evitarte hoy, porque él medio que se enfadó cuando yo lo bajé. Yo quise evitarte hoy que te pasara lo mismo. Te felicito porque tú quieres alcanzar algo y te estás sintiendo que puedes lograrlo. Y eso habla de que estás creciendo. Es pequeño, pero tiene que escuchar estas cosas. Eso habla de que estás creciendo y a mí como papá me da satisfacción. Pero también tienes que aprender que todavía no puedes alcanzarlo todo y puedes lograrlo todo solo. Y que no es tan mal que pidas ayuda. Yo, papá, todavía pido ayuda. Y le recordé que hacía una semana estábamos moviendo unos muebles en un lugar y yo pensé que podía levantar un mueble, pero cuando lo toqué me di cuenta de que no tenía la capacidad de levantarlo solo. Y llamé a un amigo de la familia y le dije, ayúdame. Y le dije, ¿recuerdas cuando llamé a Frank? Y le dije, ayúdame con este mueble. Y entre los dos lo movimos. ¿No crees que papá podía levantarlo solo? Y él me dijo, no. Y le dije, exactamente, papá no podía levantarlo solo. Por eso entendí en ese momento que yo debía pedir ayuda, así como tú ahora debes pedir ayuda. Entonces, de lo que posiblemente hubiera sido un regaño y un momento en el cual hubiera llorado y se hubiera resentido, sacamos algo provechoso. No siempre sucede así en mi casa, ¿sí? Pero todos los días cuando me levanto, yo tengo esta oración. Le pido a Dios que me ayude en ese día a no actuar impulsivamente, a no actuar en mis emociones y a no dar rienda suelta a mi temperamento con tendencias coléricas, sino que por el contrario, yo tengo una mente receptiva que pueda pensar antes de actuar, razonar antes de actuar, para el provecho y la salud de mi familia. Y sucede, porque creo que Dios está respondiendo, viendo la motivación de mi corazón de determinar ser diferente a lo que realmente, por actitud, por temperamento, por carácter, en algún momento yo pudiera ser. Entonces, en lugar de convertirnos en padres tóxicos, debemos convertirnos en padres que generemos ambientes saludables donde nuestros hijos aprendan una lección, crezcan como personas. Y eso no quiere decir que la próxima vez no lo vaya a intentar. Lo más probable es que lo intente otra vez, porque hay un deseo de probarse a sí mismo, que él lo puede lograr. Pero una vez más, tendrá que venir entonces el momento de enseñar, y si quizás no aprende, tiene que haber una disciplina. Pero en su momento, y bajo las circunstancias de vida, y sin nosotros exagerar una disciplina que pueda ser dañina. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Una mano, ¿algún papá levantó su mano? ¿Alguien más? A ver, ustedes. Excelente, muy bien. El compartir, el platicar, el pasar tiempo, todo eso alimenta el que nuestros hijos tengan una autoestima balanceada. Yo creo que es esencial. Muchas gracias a cada uno de los papás que participaron. Yo creo que no tenemos tiempo para que todos hablen. Algunos quizás quieran seguir participando, pero gracias, porque cada uno de sus comentarios son muy positivos. ¿Le regalan a ellos un aplauso? Sí. Creo que se lo merecen. Quiero compartirles estas palabras que Jesús dijo en algún momento cuando alguien se le acercó y le dijo que resumiera, bueno, pues toda la ley de Dios. Él dijo estas palabras que ponen mucho énfasis en el amor. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añadió: hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se dan cuenta, el énfasis aquí está en el amor. Pero no solamente el amor propio, el amor a nosotros, está incluido. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Tienes que amar a ti para saber amar a los demás. Pero habla sobre todo, en primer lugar, de amar al Creador, de amar al Hacedor de la vida, al que nos dio el ser, al que nos creó. Y esto crea quizás algo muy positivo. La pregunta al respecto es, poniéndolo en contexto con la autoestima, que para mí es muy determinante en la salud de nuestros hijos y nuestra, ¿cómo ayuda la declaración anterior a nuestra estima personal? Yo tengo cuatro cosas que decir al respecto de esa declaración. En primer lugar, yo creo que destierra el egoísmo. Los seres humanos somos exageradamente egoístas. Y estamos viviendo en una cultura donde estamos educando de manera equivocada a que los hijos se vuelvan egoístas. En una sociedad consumista, en una sociedad donde enseñamos a competir de una manera quizás no muy positiva, donde en ambientes familiares, si es un único hijo, si es una única hija, pues entonces, o quizás no, hay otros hijos, pero les hacemos creer a nuestros hijos que son superiores al resto del mundo, que todo lo que piden tiene que serles dado porque, bueno, ellos son los hijos, y esto crea un nivel de superioridad, un sentido de superioridad, un sentido de creerse que realmente todos necesitan de ellos, que los papás, los abuelos, los tíos necesitan de ellos y que ellos son realmente el complemento para toda la vida familiar. Y no es así. No es así. Pues enseñarle a nuestros hijos, amar a Dios y amar al prójimo, lo pone en perspectiva de que realmente no están solos en este planeta. De que todos los seres humanos somos iguales. Nadie es superior, nadie es inferior. Todos somos iguales, sin importar el dinero que usted lleva en su bolsillo o tiene o no en el banco. El trabajo, la profesión, el título, el lugar donde vive en esta ciudad o en este planeta. Todos somos iguales. Aún esa persona que pide dinero en las calles, quizás no ha descubierto que es igual, pero todos somos iguales. Entonces no podemos marginarnos, pero a la misma vez, todos, como somos iguales, somos criaturas de alguien superior a nosotros, y eso nos ayuda a bajarle quizás la espuma a nuestra malteada, eso nos ayuda a ponernos en perspectiva, eso nos ayuda a mirar al cielo y darle el crédito al Creador. Y yo he aprendido algo, que mientras más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Mientras más conozco el amor de Dios, más aprendo a amarme a mí y amar al prójimo. Mientras más conozco el detalle al como Él me creó, entonces aprendo a valorar mi vida, a estimar mi persona, a conocer mi yo, a ganar identidad y ya no vivir por alcanzar el éxito. Debemos entrenar a nuestros hijos, y por eso compartí esta frase de Jesús o esta declaración de Jesús. Debemos entrenar o condicionar la vida de nuestros hijos para que no se enfoquen en el éxito, sino en el significado de la vida. Porque vivimos en una cultura que exalta el éxito, pero yo creo que debemos exaltar el significado. ¿Qué significado tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene? ¿Para qué existo? Eso balancea mi autoestima. Eso me ayuda a ser una persona no tóxica, sino una persona que se dé a otros, que bendiga la vida de las demás personas, que se conecte con el Creador para aprender de Él quién soy y quién es Él, porque en esa relación mutua mía con el Creador aprendo mi identidad y aprendo mi propósito, mi significado, y me doy a los demás. Y como dice al final de página, me permite amar a otros sin resentirme. Les enseñamos a nuestros hijos que amen los valores de otros, que amen los triunfos de las demás personas, que aprendan a aplaudir cuando no son ellos los que se llevan los premios. Yo creo que eso es determinante. Entonces, creo que nos ayudaría mucho a nosotros entender esto. Que debe aumentar en nosotros el amor por Dios. Porque aumentando el amor por Dios, aumentará el amor por nosotros. Y aumentará el amor por otros. Y de esa forma, de una manera equilibrada, ganaremos todos. Una frase anónima, por cierto, que les quiero compartir en el día de hoy, dice así: miré dentro de mí y me encontré perdido. Miré a Jesús y me encontré a salvo. Es un extracto de una frase mucho más amplia, donde la persona dice: miré alrededor mío y me sentí frustrado por las decisiones de las demás personas. Miré dentro de mí y me encontré perdido. Pero miré arriba, miré a Jesús y me encontré a salvo. Si usted mira solamente dentro de usted, mirará y encontrará recuerdos del pasado, heridas sin sanar, capítulos sin cerrar, experiencias a lo mejor no muy bonitas, otras que quiere recordar y que quiere recuperar, pero ya no son, y le deprimen, porque no está en el ayer, está en el hoy. Y algunos pasaron su vida y fueron tan felices ayer, en comparación a como viven hoy, que entonces se deprimen porque no están en el pasado, y no nos hemos dado cuenta de que nuestro mejor momento es ahora. Y si miramos dentro de nosotros, habrá muchas razones para deprimirnos, para frustrarnos, para enloquecernos, para creer que está todo terminado. Si miramos las puertas cerradas de nuestra vida y las actitudes de otras personas en un mundo egoísta como el que vivimos, nos vamos a frustrar y nos vamos quizás a enojar con nuestro mundo. Pero si nosotros miramos al Creador y miramos a aquel que nos trajo a Dios en perspectiva y nos mostró no un tirano sino un Dios de amor, que quiere que nosotros vivamos amándonos a nosotros mismos y a los demás de una manera equilibrada, entonces nosotros encontraremos la salvación de esta vida que quizás muchas veces queremos escapar de ellos. Para ustedes, papás que están presentes, el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos, no es la primera vez que lo digo, pero no va a ser la última que lo voy a decir. El mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es que ustedes estén vivos. Es que ustedes estén saludables, física, emocional y espiritualmente. Y si usted quizás está triste, mujer, está triste, hombre, está deprimido, está deprimida, si tal vez su condición financiera, su condición familiar, su condición física y otras áreas de la vida no son lo que usted esperaba que fuera, y se siente frustrado, frustrada, se siente a punto de terminar su vida, ha coqueteado con la idea de quitarse la vida, mi mensaje para usted en este día es: no lo haga. Si no puede encontrar luz dentro de usted, busque entonces fuera de usted. Y quizás encontrará un mundo que está muchas veces, como usted mismo se siente, también frustrado, defraudado, cargado, apesadumbrado, en desasosiego, en ansiedad. Por lo tanto, tenemos que alzar la mirada más allá de nuestro mundo para ver a alguien que no está sujeto a nuestras circunstancias, pero que sí tiene el poder para afectar nuestras circunstancias. Y darnos la esperanza y la fe que nosotros necesitamos para vivir una vida saludable, balanceada, nosotros y nuestra familia, y desde allí proyectarnos en ser de ayuda a otros seres humanos que necesitan una mano amiga que se extienda y los levante del pozo donde se encuentran allí hundidos y encontrar esperanza a través de la nuestra. No hay mayor satisfacción que esta, que a pesar de ser ingeniero, doctor, maestro, albañil o cualquier otra profesión, oficio o vocación que usted tenga, aunque esté en el mundo de los negocios, usted sea alguien que se dé por el bien de los demás, porque encontró algo o encontró a alguien que le produjo la paz y la satisfacción interior y ahora es un dador de lo que ha recibido. Lo encierro en estas palabras de Jesús y con ellas concluyo. Den por gracia lo que por gracia recibieron. Den de gratis lo que gratis recibieron. Y luego dice, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que asegurarnos que si vamos a hablar de esperanza, de solución, de salud familiar, de equilibrio, de buenas relaciones, nosotros las estemos viviendo para luego ofrecerlas. No tendremos una vida perfecta, pero sí una vida saludable. Y siempre que haya salud en un ser humano y en una familia, yo creo que es un referente para el bienestar de los demás y es una influencia de bien para familias que tanto lo necesitan. Sea usted esa influencia, sea usted ese referente, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como familia, porque nuestro mundo necesita hogares saludables que se levanten como referente y que sirvan de ayuda, por lo menos de faro, que apunte dónde se encuentra la orilla de la solución y dónde se encuentra la solución a muchos de los problemas. Que a través de usted se encuentren con la paz, con la esperanza, con la fe y, por qué no, también con luz. Muchas gracias. Que Él me los bendiga en este día. Y cada uno de nosotros.